Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Buenas noches, queridos radioyentes, bienvenidos todos a Radio República, voz del directorio democrático cubano. Qué bueno que nos acompañan en esta noche también para poder compartir entre todos las noticias más importantes, las de Cuba, las del mundo, todos los reportes, todo lo que les interesa a ustedes, se lo ofrecemos aquí. Pero eso sí, las noticias sin ponerle ni quitarle, como usted se la merece. La verdad informativa, porque es la mejor manera de estar informado. Y ya saben, se los digo todos los días. Personas informadas son personas que se liberan. Así pues, nuevamente bienvenidos. Vamos a presentarles, como de costumbre, nuestros segmentos Voces de Cuba, también Latinoamérica al día con las últimas noticias del continente, nuestra habitual mirada al mundo con la actualidad planetaria aquí en Radio República. Igualmente, hoy siendo viernes, pues les estaremos presentando la esperada sección, las notas culturales, con Yolanda Esteban, y también al final compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Vamos ya, comienza ya la información y comienza como tiene que ser con Yolanda Esteban, que nos ofrece a continuación los titulares de las noticias más importantes.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 5 de noviembre de 2021. Campesinos responsabilizan al régimen por la falta de productos del agro en Cuba. La palabra médico le quedó grande, dice Galeno Cubano al referirse al agente Fernando. Convocan en Miami a una flotilla en solidaridad con la marcha del 15 de noviembre. La Asamblea de la Resistencia Cubana estará presente en manifestaciones en apoyo a la marcha. El popular cantautor Willy Chirino llama a todos los cubanos a apoyar a nuestros hermanos que se lancen a las calles. Denuncian que la dictadura castrista acumula más presos políticos que Nicaragua y Venezuela juntas. El directorio democrático cubano advierte sobre el caso de un pastor protestante que enfrenta una posible condena de 10 años de prisión. España otorga un importante premio a la artista contestataria Tania Bruguera. Voces de Cuba. Prohibir la protesta en Cuba es anticonstitucional e ilegal, declara Saíli González, miembro del grupo Archipiélago, en entrevista de la agencia de noticias France 24. Latinoamérica al día, Voz de América. Según denuncias de organismos internacionales y analistas, desde que comenzó el proceso electoral en Nicaragua, Daniel Ortega ha eliminado cualquier competencia electoral de sus opositores. Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgará la Ley Renacer, que busca incrementar la presión al régimen de Daniel Ortega. AFP. La moneda argentina se hundió en el mercado paralelo, donde el dólar alcanzó la cotización récord de 199 pesos. Mirada al mundo. Voz de América. California inicia ambicioso programa para vacunar contra el COVID-19 a más de 3 millones de niños. France 24. Europa se convierte de nuevo en el epicentro de la pandemia del COVID-19. AFP. Reino Unido es el primer país que aprueba la píldora contra el COVID-19 de la farmacéutica Merck. AFP. Una veintena de países se comprometen a dejar de invertir en energías fósiles durante la cumbre del clima. F. Los eurodiputados que visitan Taiwán dicen que su viaje es solo un primer paso y que el Parlamento Europeo debe aumentar los intercambios. Europa Press. La erupción volcánica de Cumbre Vieja mantiene su estabilidad con tendencia ascendente en la tasa de emisión de dióxido de azufre. Ciencia y técnica. F. Los taxis aéreos eléctricos llegan a Roma, pero de momento como exhibición. Notas culturales. En literatura, El Italiano, obra del destacado escritor español Arturo Pérez Reverte. En cine, El espía inglés, protagonizado por el excelente actor británico Benedict Cumberbatch. Y en la música, Malú nos trae Mil batallas, su 13º álbum de estudio. Deportes, en el fútbol, el Barcelona alcanza un acuerdo con el equipo Al Sadd de Qatar para que Xavi Hernández sea su próximo entrenador. En las grandes ligas, los Yankees con la prioridad de buscar un defensor del campo corto. Los Astros de Houston contratan a 2 prospectos cubanos. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Julio Estorino, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Y ahora, amigos, pues ya tenemos para ustedes los detalles más importantes de todas las informaciones. Un enjundioso reportaje presentado en Radio Televisión Martí por nuestro colega Tomás Cardoso, amigo, trata sobre lo que está pasando en realidad en la agricultura cubana. Comienza diciendo que se agudiza la escasez de productos del agro en los mercados cubanos debido al desplome de las producciones agrícolas ante el descontento de los campesinos. El reportaje cita a Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, quien acaba de hacer un recorrido por los campos del occidente del país, donde es visible el deterioro en todo el sector agrícola. Las placitas están vacías porque no hay productos del agro. El mismo gobierno lo limita todo, y cuando tú limitas, lo único que puede recoger como resultado es la escasez, aseguró Ajete Abascal. También en la comunidad agrícola de Los Cristales, en Jatibonico, provincia de Santi Espíritus, hay un agotamiento entre los productores por el excesivo control estatal, según señaló el campesino Vladimir Ríos Cruz. Los campesinos no quieren negociar con el gobierno, dice. Tú no puedes negociar con una persona que te impone sus condiciones, te hace sembrar 200 matas de mango, te contrata las producciones y luego el mango se echa a perder en el campo porque el camión de acopio no viene a recogerlo y ya el campesino está desilusionado, afirmó Río Cruz. También en Pinar del Río, Katia Hernández Torres, miembro de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, y Osmani Poveda Hernández, productor de tabaco en San Juan y Martínez, hablaron respectivamente de la situación de los frutos menores y del tabaco, en los cuales la situación es desastrosa también. Emiliano González, agricultor de Bayamo, por otra parte, destacó que los campos están allí infectados de marabú y hay mucho malestar en el campesinado. Por otra parte, la provincia de Artemisa no escapa a los problemas en el sector agrícola. Cuenta desde San Antonio de los Baños el usufructuario Daniel Alfaro Frías. Por otra parte, en Mayarí, Holguín, el agricultor Osmel Ramírez Álvarez concluyó que el control absoluto estatal es el principal problema que enfrentan los productores en el campo. Lo que más afecta a las producciones en la agricultura cubana a nivel nacional son 1,000 trabas estatales, burocracia y 1,000 morosidades bancarias, advirtió. Por otra parte, una noticia bien candente tiene que ver con el chivato que se dio a conocer como el agente Fernando. El portal informativo cibercuba.com dice que el doctor cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre cuestionó este miércoles en redes sociales la profesionalidad del galeno Carlos Leonardo Vázquez González, quien prestó servicios durante 25 años como espía del régimen de La Habana. Un café para el chivato Fernando. La palabra médico le quedó grande. Es que la palabra gente igual. ¿Cuántos médicos echaría para adelante en Venezuela?, se preguntó Figueredo. Figueredo Izaguirre, natural de Bayamo en Granma, ha sufrido en su propia piel el costo de disentir en el totalitarismo cubano. En abril pasado fue expulsado de su trabajo por sus denuncias en las redes sociales sobre el sistema de salud en Cuba. El lunes, Carlos Vázquez se reveló en la televisión nacional como el agente Fernando cuando participó en el programa Razones de Cuba para intentar desacreditar públicamente al dramaturgo Junior García, uno de los gestores de la marcha cívica del 15 de noviembre. Después de su salida a la luz pública, las críticas contra el espía no han cesado. El Gremio Médico Cubano Libre lo calificó como una vergüenza y lo culpó de dar la espalda a su pueblo. El grupo además manifestó todo su apoyo y solidaridad con Junior García Aguilera. más informaciones. Estas tienen que ver con la marcha del 15 de noviembre. Lo está reportando adncuba.com y dice así: el Movimiento Democracia convocó a exiliados cubanos a participar el domingo 14 de noviembre a las 12 del mediodía en una flotilla y en una cadena humana en solidaridad con la marcha cívica por el cambio planificada para el 15 de noviembre en Cuba. Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia, dijo: Junior García no es ni será nunca un terrorista. No se vende ni se ha vendido, no es pagado por nadie. Y lo único que hemos hecho desde el destierro es llamarle y preguntarle cómo podemos ayudar y si sería bueno o no que vayamos frente a Cuba a hacer una flotilla, indicó Sánchez, quien denunció la campaña de descrédito del régimen contra los promotores de la marcha y contra líderes del exilio que la apoyan. Representantes de varias organizaciones de exiliados, entre ellas la Asamblea de la Resistencia Cubana, se sumarán a la flotilla y a la cadena humana de solidaridad en Miami para apoyar la marcha. La Asamblea de la Resistencia Cubana también ha convocado una caravana automovilística en Miami ese día en apoyo a la marcha. Bueno, amigos, creo que es momento muy bueno para hacer nuestra primera pausa. Los animo a que estén ahí con nosotros todavía. Identificamos la emisora. Jorge Trilla vendrá para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante tendremos para ustedes otras informaciones. Aquí los espero.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ya hay acuerdo para que Xavi Hernández sea el nuevo entrenador del Barcelona. El conjunto qatarí Al Sadd ha informado mediante un tuit este viernes que el Barça ha pagado la cláusula del contrato de Xavi y han pactado una colaboración futura entre los clubes, por lo que queda libre para fichar ya por el club catalán. Xavi es una parte importante de la historia de Al Sadd. Le deseamos todo el éxito en la siguiente etapa, dice el tuit del equipo de Qatar. Es seguro que Xavi se despedirá este mismo viernes de la plantilla del conjunto Al Sadd, del cual era su técnico, y hará las maletas rumbo a Barcelona. Su primer partido en el cargo, aunque no desde el banquillo, podría ser el de Vigo este sábado en la tarde y pudiera estar en la grada del estadio de Balaídos siguiendo la evolución de sus nuevos pupilos. Después vendrá el parón por las competencias internacionales, que resulta ideal para que Xavi trabaje con los jugadores no internacionales para luego comenzar su carrera de técnico del Barça, afrontando tres enfrentamientos complicados en la Liga Española, ante el Español en casa y una visita al Villarreal. Y entre estos dos partidos, el decisivo choque de Champions en el estadio Camp Nou ante el Benfica. Y nos vamos al béisbol. Recién finalizada la campaña de 2021, ya los equipos comienzan a mover fichas para la venidera. Y uno que debe hacerlo a fondo, dado su fracaso en este año, son los Yankees de New York, cuya afición está ya más que impaciente por un título de Serie Mundial tras 12 años de espera. Los Yankees definitivamente tienen que buscar un defensor del campo corto, luego de abandonar en septiembre un mal experimento con el venezolano Gleyber Torres en dicha posición, en tanto el colombiano Gio Urshela y Andrew Velázquez lo hacían en la segunda almohadilla. Afortunadamente, los Yankees tienen alternativas para elegir entre un gran grupo de torpederos, agentes libres, como el puertorriqueño Carlos Correa, Corey Seager, Marcus Semien y Trevor Story. La posesión del campo corto debe encabezar las prioridades luego de que el gerente general Brian Cashman dijera que buscará un medio del cuadro más atlético y con una columna fuerte. Correa, de 27 años, es visto como el jugador más completo en el mercado, aunque carga con el peso de ser una de las principales figuras en el escándalo de robo de señas de los Astros en 2017 contra los propios Yankees. En tanto, Corey Seager, también de 27 años, ofrece un buen bate zurdo y la posibilidad de cambiar de posición, probablemente a la tercera base, y darles juego a los torpederos prospectos Anthony Volpe y el venezolano Oswald Peraza, perfilados a debutar con el equipo grande en 2023. Y amigos, cierro con una buena noticia. Los Astros de Houston, finalistas de la Serie Mundial, firmaron a otros dos jóvenes prospectos cubanos. Se trata del lanzador derecho Roger Benavides, de 20 años, cuya velocidad se sitúa entre 91 a 93 millas por hora, y el receptor Sandro Gastón, de 18, de buena defensa, poder y tacto al bate. Ahora los Astros tienen a 18 peloteros cubanos en su sistema y son los líderes entre las 30 organizaciones de las Grandes Ligas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bueno, y vamos ya con nuestro segundo segmento de noticias de Cuba. Aquí tenemos, por ejemplo, que el portal informativo ADN Cuba dice que el cantante cubano Willy Chirino, radicado en Miami, señaló en las redes sociales que participaría de la caravana solidaria por el cambio en Cuba, que apoyará a los manifestantes del 15 de noviembre. Todos apoyar a nuestros hermanos que pacíficamente se lanzarán a las calles exigiendo sus derechos el 15 de noviembre. Yo estaré allí, escribió en sus redes el intérprete y autor de Ya viene llegando. Chirino hacía alusión a una marcha realizada el venidero 14 de noviembre aquí en Miami, la capital del exilio cubano. El popular cantante destacó el papel de los artistas para conseguir la libertad de la isla. Es importante que se conozca la realidad cubana para que hagan algo para ayudar en el proceso. Porque la única solución para el dilema cubano es que haya apoyo internacional. Es decir, que contemos con gente de peso, políticos, intelectuales, escritores y artistas, precisó el cantante. Otra noticia muy importante que tiene que ver con Cuba es la que llega a través de Radio Televisión Martí y dice que la organización Cuban Prisoners Defenders elevó este jueves hasta 683 la cantidad de presos políticos en la isla, de ellos 370 desde las históricas protestas del 11 de julio. La espiral de crecimiento de la lista de presos políticos de Cuba parece imparable. No solo es superior a los presos políticos de Venezuela y Nicaragua juntas, parece que podría llegar a ser el doble o más que la suma de ambos, afirmó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders. De esta forma, estaríamos ante la mayor cifra de presos políticos de los últimos 20 años, incluso superior a la de la Primavera Negra del 2003, de acuerdo con los datos divulgados hoy. La mayor cantidad de presos se concentra en los barrios y áreas rurales con mayor pobreza y desigualdad de Cuba, dijo Larrondo. La media de edad es de 34 años, lo que, comparado con la pirámide poblacional de Cuba, pone en evidencia un crimen contra la juventud del país. 114 de ellos, es decir, de los presos políticos, tiene 25 años o menos. La lista solo recoge una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total es inalcanzable, según el activista. De acuerdo al informe, hay más de 1.500 casos de medidas de limitación de libertad bajo autos de procesamiento, fiscal o sentencias aplicados a los manifestantes detenidos desde el 11 de julio. Y una importante denuncia que hizo en el día de ayer en Miami el Directorio Democrático Cubano. Aquí le damos los detalles. El Directorio Democrático Cubano denuncia que el pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo, quien ha estado detenido sin juicio durante más de 3 meses en Cuba, enfrenta una condena de 10 años en prisión. El directorio democrático cubano recogió la denuncia publicada por la reconocida organización internacional Christian Solidarity Worldwide, donde la esposa del pastor, Mary Delaney Carballo, reportó que el régimen comunista le había informado sobre la condena de 10 años de privación de libertad para su esposo el pasado 22 de octubre del presente. Otros religiosos en el exilio se han solidarizado con el pastor Rosales Fajardo y le han brindado un fuerte apoyo. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion en Palma Soriano, Cuba, fue detenido por agentes de la seguridad del Estado el 11 de julio mientras participaba en protestas pacíficas en el levantamiento del pueblo cubano que tuvo lugar en toda Cuba ese día. Actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de Boniato. Durante el traslado del pastor Rosales Fajardo a Versalles, fue sometido a una brutal golpiza que provocó la pérdida de un diente. El 23 de octubre del presente, una persona que afirma ser uno de los guardias involucrados en la golpiza envió un mensaje anónimo que ha sido verificado por Christian Solidarity Worldwide disculpándose por participar en el ataque. El individuo admitió que se turnaron junto con otros guardias para orinar en la cabeza del pastor Rosales Fajardo durante el asalto. Además de la noticia de la sentencia de 10 años para el pastor, una advertencia de la seguridad del Estado cubana fue dada a otros pastores que estuvieron detenidos e incomunicados durante 2 semanas tras las protestas del 11 de julio. El pastor Yarián Sierra Madrigal, así como el pastor Jeremy Blanco Ramírez, fueron amenazados con prisión si participaban en alguna actividad que el régimen considere como crítica del sistema. El directorio democrático cubano denuncia ante la comunidad internacional las continuas violaciones de los derechos humanos de los cubanos cometidas por el régimen comunista y asesino que impera en Cuba desde hace 62 años. En el caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, denunciamos la golpiza y vejaciones recibidas en el penal, su posible condena arbitraria de 10 años de prisión, así como las detenciones y amenazas a los pastores Sierra Madrigal y Blanco Ramírez, ya que a los tres se les han violado sus derechos humanos con una vil persecución religiosa, concluye el directorio democrático cubano. Por último, amigos, rápidamente una noticia buena que nos llena de orgullo y es esta que reporta diariodecuba.com, la cual dice que la artista cubana Tania Bruguera fue galardonada con el Premio Velázquez de Artes Plásticas que anualmente entrega el Ministerio de Cultura de España, acompañado de una dotación de 100.000 euros. Esto lo publicaron medios españoles como El Mundo y El País, que destacaron la obra del artista en el campo de la performance, donde defiende la intervención del arte en la sociedad y su poder transformador. Su defensa de la libertad de expresión a través de sus performances o de sus protestas la ha llevado en distintas ocasiones a confrontaciones directas con el poder establecido en Cuba, señaló el Ministerio de Cultura de España. El jurado destacó su activismo performativo riguroso y especialmente atento a las dinámicas contextuales sociopolíticas, precisó el diario. Tania Bruguera agradeció el premio y lo dedicó a la resistencia en Cuba. Esta es la mejor respuesta, dijo, al manotazo que dio el ministro de Cultura de Cuba a un joven escritor y periodista el 27 de enero pasado, dijo Tania en referencia al ataque de Alpidio Alonso al periodista de Diario de Cuba, Mauricio Mendoza. Vuelvo a pedir la dimisión de Alpidio Alfonso y pido libertad para todos los presos políticos y los del 11 de julio. Pido libertad y felicidad para mi pueblo. Abajo la dictadura, patria y vida, concluyó Tania Bruguera. Vamos ahora a nuestra segunda pausa, amigos, pero no se vayan de donde están, porque más adelante les estaremos presentando nuestras secciones habituales, esas que ustedes esperan cada día a través de Radio República.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Amigo, y llega ya el momento de escuchar Voces de Cuba.
Prohibir la protesta en Cuba es anticonstitucional e ilegal, declara Zaily González, miembro del grupo Archipiélago, en entrevista de la agencia de noticias France 24.
Y la Fiscalía de Cuba advirtió que los promotores de la marcha pueden ser juzgados y que se exponen a penas de cárcel. ¿Cuál es la respuesta de Archipiélago a esa advertencia? ¿Qué esperan ustedes que pase a partir de esta nueva convocatoria?
Bueno, un placer estar por acá. Nosotros desconocemos cualquier advertencia de la Fiscalía. Desconocemos, pues, la prohibición de esta marcha en primer lugar porque es ilegal y es anticonstitucional esta prohibición. Nosotros estábamos pidiendo únicamente las garantías y los intendentes municipales nos respondieron precisamente con interpretaciones de la Constitución y la prohibición se basa en lo que ellos creen que somos nosotros y lo que ellos quieren decirle a las personas acá en Cuba que somos nosotros, acusándonos de mercenarios, de terroristas. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar represión. En la medida en la que el mundo gire los ojos para Cuba, podríamos esperar menos represión.
Precisamente previo a estas manifestaciones para el 15, ¿han recibido presiones para no salir a manifestar?
Todo el tiempo. La intención es precisamente que nosotros no salgamos a manifestarnos, pero además que las personas que nos apoyan tampoco salgan a manifestarse. Las citaciones no paran, citaciones por parte de la policía, que en definitiva son con la policía política, que son los órganos del Departamento de la Seguridad del Estado acá en Cuba, amedrentamientos, actos de repudio, como es el caso de Junior García, incluso actos que son hasta ridículos, pero que están relacionados con la religión afrocubana, como lo que le hicieron a Junior García, que es el principal promotor de esta marcha.
Bueno, y entre tanto, ¿qué ha pasado con los procesados del 11 de julio? ¿En qué van las denuncias de detenciones arbitrarias y de torturas?
Bueno, con esas personas estamos enfrentándonos en estos momentos a la imposición de penas de hasta 25 años de privación de libertad simplemente por salir a manifestarse el 11 de julio. Le imputan delitos que son totalmente mentiras, como desorden público, desacato. Es terrible, terrible lo que está pasando con estas personas y es un poco también para aleccionar, o sea, para decirles, es parte de toda esta estrategia de comunicación que ha establecido el gobierno cubano para contarle a las personas qué es lo que les puede pasar si ellos saben. Es toda una campaña de miedo y terror lo que están desarrollando.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Ahora con ustedes nuestra sección Latinoamérica al día. Las noticias del continente se las ofrecemos ya.
Latinoamérica al día.
Múltiples son las denuncias de organismos internacionales y de la diáspora nicaragüense sobre una campaña sistemática en su país para eliminar cualquier oportunidad electoral a la oposición de Daniel Ortega.
A toda costa arrebatarle el poder al pueblo de elegir y ser electo y autodesignarse en la presidencia de la República y los poderes del Estado.
En ese camino, señalan las denuncias, el primer paso adoptado por una justicia nicaragüense a merced de Daniel Ortega fue la orden de arresto de Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial que más posibilidades tenía de cerrar el paso a Daniel Ortega hacia su cuarta presidencia consecutiva.
La estrategia de Daniel Ortega es una estrategia que tiene mucha más larga duración. Desde el principio el objetivo fue llegar al poder y quedarse con él. Cambios a la Constitución, interpretaciones a la Constitución, la reelección indefinida.
A medida que la oposición nombraba reemplazos para sus candidatos, todos fueron arrestados. El profesor Eduardo Gamarra explica que en el proceso de criminalización a la oposición se ha utilizado el instrumento de la detención bajo la sospecha de traición a la patria.
Para no tener una oposición que pueda hacerle mucho ruido y para básicamente montar una serie de candidatos que al final sabemos que son candidatos cercanos al mismo régimen, cercanos al mismo proyecto.
Byron Estrada, estudiante de odontología y asilado en Estados Unidos, fue arrestado en 2018 durante las fuertes protestas contra Ortega. Ahora, como activista de la diáspora, analiza desde el exilio lo que ha visto desplegar en su país durante la campaña electoral.
Recordemos que es un totalitarismo en donde el sistema judicial se ha tomado la atribución de acusar, de asediar, de amenazar, de reprimir y de hasta asesinar.
Autoridades del gobierno de Nicaragua insisten en afirmar que los precandidatos arrestados son objeto de investigación por presuntos delitos descritos textualmente como actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. A la fecha, sin ninguna condena, todos los opositores aspirantes a la presidencia permanecen privados de la libertad. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Latinoamérica al día.
La firma del presidente Joe Biden promulgará la ley Renacer, aprobada de manera bipartidista por el Congreso a solo días de las elecciones en Nicaragua, que Estados Unidos cataloga como una farsa. El senador demócrata Robert Menéndez, autor de la legislación, se refirió este miércoles a la medida.
Y ahora, con la pluma del presidente, al firmar la ley, van a tener más armas para actualmente tratar de desviar a Ortega en la vía en que va.
El nuevo marco legal llega en momentos en que la Casa Blanca alista acciones inmediatas para desconocer un nuevo mandato de Ortega, según funcionarios, con sanciones y la revisión del Tratado de Libre Comercio en la mira. La ley contempla la supervisión de préstamos e instituciones financieras internacionales a Nicaragua y requiere informes clasificados sobre corrupción, así como la relación militar de Ortega con Rusia.
Esto no es un problema solamente de Nicaragua, es un problema para todos en el hemisferio.
El representante republicano Mario Díaz-Balart apoya la expansión de las medidas.
Pero también presionar a los países que están ayudando a Ortega, que le están otorgando financiamiento o fondos para él poder mantener la represión.
Junto a la Ley NICA Act, aprobada en 2018, Renacer contempla más sanciones individuales. El gobierno de Managua considera las acciones de Washington como una práctica injerencista y asegura que las designaciones no los harán cambiar de opinión. La administración Biden ha asegurado que su estrategia va más allá de las sanciones, aunque su política es motivo de críticas.
Hasta ahora estamos un poco preocupados por la postura de debilidad de parte de la administración del presidente Biden.
La Unión Europea y Canadá han sido los únicos actores hasta ahora que, además de Estados Unidos, se han sumado a la imposición de sanciones. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Recorte histórico para el dólar en Argentina. La moneda nacional se hundió en el mercado paralelo, donde la moneda estadounidense alcanzó un valor de 199 pesos esta semana. En los últimos 20 días, el llamado dólar blue o paralelo dio un salto de 15 pesos, incrementando la brecha con el tipo oficial de cambio hasta 99,2%, lo que presiona sobre la inflación. El mercado informal donde se comercializa el dólar blue es de escaso volumen de operaciones, pero funciona como un indicador sensible de expectativas. El tipo de cambio oficial el miércoles fue de 105,38 por billete verde en medio de restricciones por la compra de divisas. Desde 2019 rige un control de cambios en Argentina, en un contexto de escasez de la moneda extranjera y sin acceso a los mercados de crédito internacional. Ante la reapertura de fronteras al turismo extranjero esta semana, el Banco Central permitió a los turistas el cambio legal de hasta $500 por medio de la apertura de una cuenta, y con la cotización del MEP o dólar bolsa, como se llama el tipo de cambio que resulta de comprar bonos del Estado, y que esta semana ronda los 181 pesos, mucho más favorable que en el mercado. Argentina celebrará comicios legislativos el 14 de noviembre, en los que renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Analistas especulan sobre la posibilidad de una nueva devaluación después de esa fecha, aunque la hipótesis es rechazada por el Ministerio de Economía. Según la última encuesta del Banco Central, las principales consultoras estiman que la inflación alcanzará 48,2% en 2021.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Mirada al Mundo, el segmento que completa la información con las principales noticias a nivel internacional, está ya para ustedes.
Una mirada al mundo.
Niños californianos entre 5 y 11 años ya comenzaron a recibir la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, la única aprobada para uso en menores, dando inicio a un programa estatal destinado a vacunar a todos los pequeños elegibles, aproximadamente 3 millones y medio.
La dosis para los niños de esta edad es un tercio de la dosis que se está administrando a todos de 12 años para arriba.
Para el doctor José Mayorga, director ejecutivo del Centro de Salud Familiar UCI, la aprobación de la vacuna contra el COVID-19 es un alivio.
Porque yo también soy padre. Mi trabajo número uno es proteger a mis niñas y a vacunarse. Cuando se enfrenten contra el COVID-19, van a estar preparadas a defenderse.
Sus hijas de 5 y 10 años recibieron la primera dosis de la vacuna el miércoles en la oficina de su pediatra. Hay 4.000 sitios en todo el estado, incluyendo clínicas, centros comunitarios, farmacias y escuelas habilitados para inocular a los niños. Para aquellos padres renuentes a vacunar a sus hijos, el doctor Mayorga advierte.
Es muy comprobado que nuestros niños se pueden enfermar y aunque se pueden recuperar de la infección aguda, el problema es los efectos de largo plazo. Y esos efectos incluyen fatiga, dificultad concentrándose, problemas respiratorios.
Y eso, dice, puede causar problemas en su desarrollo. Al anunciar el plan de vacunación masiva para los niños más pequeños, el gobernador Gavin Newsom afirmó.
Con las vacunas vamos a poner fin a la pandemia y a mantener protegidos a nuestros niños de este mortal virus.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La mitad de contagios y de decesos diarios por COVID-19 a nivel mundial se registran en Europa. La situación epidemiológica es muy preocupante, según la califica la OMS.
De acuerdo con una proyección fiable, si nos mantenemos en esa trayectoria, podríamos ver otro 500.000 de muertes por COVID-19 en Europa y Asia Central para el 1 de febrero del próximo año.
Entre los focos de alta incidencia se encuentran Rusia, Croacia, Eslovenia, Ucrania o Alemania. Las autoridades alemanas ya hablan de la cuarta ola, de la que llaman la pandemia de los no vacunados, y plantean aplicar restricciones para los no inmunizados. En el estado de Baviera, el personal médico se declara agotado frente a este nuevo pico epidemiológico.
La variante Delta es claramente más contagiosa. Además, entramos en la estación fría del año. También las escuelas están abiertas y los niños no están vacunados. Es un fenómeno donde intervienen muchos factores. Pero no sería así si el índice de vacunación de la población fuera más elevado, está claro.
Mientras que las autoridades de Kiev comunicaron 720 defunciones por COVID-19 el miércoles, solo por detrás de las cifras reportadas por Washington y Moscú.
La gente no entiende lo que está sucediendo aquí en el hospital. Hay muchos pacientes, la mayoría en estado grave y un alto porcentaje no está vacunado.
La media de vacunación en el continente europeo es del 55%. Sin embargo, las cifras son dispares en cada país. Por ejemplo, en Ucrania la tasa de población completamente vacunada es del 17%, en Rusia del 33%, en Alemania del 66% y en España del 80%. Ahí las autoridades sanitarias se felicitan de estar en una mucho mejor situación que en los territorios de su entorno.
Reino Unido aprobó el jueves el molnupiravir, el tratamiento en comprimidos contra el COVID-19 elaborado por el laboratorio estadounidense Merck. Se trata del primer país del mundo en avalar un antiviral contra el COVID-19 que puede tomarse en casa. Según el gobierno británico, esto cambiará la situación para los más vulnerables y los inmunodeprimidos, que pronto podrán recibir el tratamiento. El molnupiravir fue autorizado por el regulador británico para quienes sufren un coronavirus ligero o moderado y presentan al menos un factor de riesgo de desarrollar la enfermedad de manera grave: obesidad, edad superior a 60 años, diabetes o enfermedades cardíacas. El uso de este fármaco puede ser doble, tanto para evitar que los infectados sufran síntomas graves, como para evitar que los que han estado en contacto estrecho desarrollen la enfermedad. Según un ensayo clínico de Merck, si se administra a pacientes en los días posteriores a un test de diagnóstico positivo, reducen un 50% las posibilidades de hospitalización.
Acuerdo para frenar las inversiones en energías fósiles. Una veintena de países se comprometieron el jueves a dejar de financiar con dinero público la extracción de combustibles fósiles fuera de sus territorios para finales de 2022. La iniciativa fue impulsada por Reino Unido, el país anfitrión de la conferencia sobre el cambio climático COP26 que se desarrolla en Glasgow, Escocia. Los países le están dando la espalda al carbón y se dirigen hacia energías renovables más baratas y limpias. Frente a esta nueva realidad, países como Corea del Sur, Indonesia, Vietnam, Polonia y Ucrania se están comprometiendo a eliminar gradualmente la energía del carbón. Estados Unidos y Canadá firmaron el texto, pero quedaron fuera grandes consumidores e inversores de combustibles fósiles como China o Japón. Los denominados proyectos de energía de origen fósil continuos, de petróleo, gas y carbón, son los que no incluyen medidas para absorber las emisiones de carbono que producen. Según la organización Oil Change International, los países industrializados del G20 invirtieron entre 2018 y 2020 unos 188 mil millones de dólares en proyectos de extracción en el extranjero, principalmente a través de bancos de desarrollo multilaterales. Estas instituciones no están cubiertas por el compromiso del jueves, pero el anuncio, de concretarse, significará que hasta 15 mil millones de dólares podrían ser desviados anualmente a otro tipo de proyectos de fuentes de energías no fósiles. En la COP26 también se anunció un compromiso con una transición de carbón hacia energía limpia, pero del que igualmente quedaron fuera grandes productores y consumidores como Australia, China, India, Estados Unidos, Japón o Rusia. Los anuncios se producen tras darse a conocer un estudio del Global Carbon Project, que advierte que las emisiones de gases de efecto invernadero están cerca de alcanzar los niveles previos a la pandemia de COVID-19.
La delegación de eurodiputados que está de visita en Taiwán afirmó que su presencia es solo un primer paso al que seguirán otros y que el Parlamento Europeo debe aumentar los intercambios con la isla. Los eurodiputados aseguraron que visitar Taiwán no debería ser considerada una provocación a China, por lo que no temen a sanciones de Pekín. Esta delegación consta de 7 miembros del Comité Especial del Parlamento Europeo sobre la injerencia extranjera en todos los procesos democráticos de la Unión. Se trata de la primera visita formal que llevan a cabo representantes del Parlamento Europeo a la isla y se produce para concienciar de lo importante que es la democracia taiwanesa. El viaje de los eurodiputados no ha sentado bien a China, que reclama la soberanía de la isla y que ha advertido que la visita podría dañar las relaciones entre Bruselas y Pekín.
La erupción volcánica de Cumbre Vieja mantiene su estabilidad, con tendencia descendente en la tasa de emisión de dióxido de azufre, según las estimaciones recogidas por satélites. La responsable de vulcanología del Instituto Geográfico Nacional, Carmen López, ha detallado que la emisión de dióxido de carbono marca una tendencia ascendente, mientras que el tremor volcánico manifiesta un ligero aumento y se sitúa en niveles medios.
Se sigue registrando un ascenso, una tendencia ascendente, y la última medida da un valor de 1.850 toneladas diarias.
Además, ha asegurado que la calidad del aire es buena.
Los valores registrados en el conjunto de las estaciones se han mantenido en niveles de calidad de aire buenos, con un ligero ascenso a niveles razonablemente buenos en las últimas horas en las estaciones de Los Llanos y Punta Gorda.
Por su parte, el director del Área de Salud de La Palma ha advertido del aumento de las patologías relacionadas con la salud mental a raíz de la erupción volcánica en Cumbre Vieja, tanto con crisis de ansiedad como con otros casos más complejos.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
El taxi aéreo eléctrico llega a Roma y este hombre, Stefano, ya lo ha probado. Sin embargo, el resto de italianos tiene que conformarse con ver el modelo de exhibición, y es que desde aeropuertos de Roma aseguran que habrá que esperar al menos hasta 2024 para verlos funcionar por la ciudad. Los impulsores de la iniciativa defienden que fomentará la movilidad sostenible en el campo de la aviación y aliviará los centros urbanos congestionados con un transporte aéreo de pasajeros y mercancías alimentado con baterías y, por tanto, sin emisiones contaminantes. La intención es que este aerotaxi, que contará con 18 motores, conecte los aeropuertos romanos con varias localidades de la capital a través de aeropuertos verticales.
Recuento informativo.
Amigos, y ahora una sección que ustedes siempre esperan con gusto, esta que nos ofrece, como cada viernes, Yolanda Esteban, Notas Culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. El destacado escritor español Arturo Pérez Reverte, creador de Ala Triste, del agente Falcó y de tantos otros personajes aventureros, es un sello seguro de éxitos literarios en los géneros de espionaje, intriga y acción. Hoy les presentamos su reciente novela El Italiano, donde narra las hazañas bélicas de la legendaria décima flotiglia más, conocidos como los Diablos del Mar, una unidad de élite de comandos buzos de la Marina Italiana en la Segunda Guerra Mundial. Algo así como los antecedentes italianos de los famosos Navy SEALs estadounidenses, que en sus torpedos tripulados se infiltraron en puertos aliados del Mediterráneo para hundir numerosos buques de guerra. Esta aventura de intrepidez y valor, Pérez Reverte la cuenta, pese al título de su novela, centrándose en una joven mujer, Elena Arbués, una librera y viuda española que encuentra una madrugada mientras pasea por la playa a uno de esos buzos italianos desvanecido en la orilla. Al socorrerlo, Elena cambiará su vida y el amor será solo parte de una peligrosa aventura. El Italiano es pues una fascinante historia de amor y de guerra, de la cual su autor ha dicho: "No soy de blancos y negros. En mis novelas, las líneas que dividen a los buenos y malos son artificiales. Es una novela con mis códigos. Mis héroes no son de una pieza y pueden ser de cualquier bando. No le niego al héroe su lado oscuro. Y si alguien no lo entiende, que se vaya al diablo."
What do you want me to do?
Del cine y sus estrellas. El cine de espionaje siempre ha estado entre los preferidos del gran público, que muchas veces gusta de ponerse en la piel de estos héroes de la pantalla o de la vida real. Ahora nos llega el filme El espía inglés, protagonizado por el excelente actor británico Benedict Cumberbatch. En la trama estamos en plena Guerra Fría, y Greville Wyant, un hombre de negocios, es reclutado por los servicios secretos británicos y estadounidenses para una importante y arriesgada misión: recopilar información para prevenir una guerra nuclear y ayudar a solucionar la crisis de los misiles de Cuba. Greville Wyant, el personaje de Cumberbatch, se reunirá con dos agentes que le dan directrices para su misión. Cuando les muestra su preocupación al respecto y pregunta: "¿Correré peligro?", le responde: "Usted es un viajante de mediana edad que bebe más de la cuenta y no está en buena forma. Durante la guerra fue soldado raso y ni siquiera entró en combate. Si esta misión fuera un poco peligrosa, sería el último hombre al que mandaríamos." Cumberbatch interpreta de forma magistral a este espía aficionado, un hombre valiente dispuesto a pagar cualquier precio para evitar que el mundo sucumba en un enfrentamiento nuclear. El espía inglés es una película que además habla de los valores de la amistad, capaz de romper todas las barreras y hacer prosperar un mundo envuelto en el peligro nuclear. Una película que cuenta de manera muy efectiva una historia real que fue muy importante en el devenir de la historia.
Como una eterna incomprendida.
De la música. María Lucía Sánchez Benítez, conocida artísticamente como Malú, es una cantante, compositora e intérprete española que ha vendido más de 2,5 millones de discos en su carrera. Ganadora de 22 discos de platino y 2 nominaciones a los Grammy Latinos, Malú ha sido reconocida por participar activamente en causas solidarias con organizaciones como la Cruz Roja, la UNICEF y la Asociación Española contra el Cáncer. Ahora ella nos trae Mil Batallas, su 13º álbum de estudio. Mil Batallas es pura Malú, una descarga emocional de quien es la indiscutible voz femenina del pop español. Malú interpreta sus canciones con una pasión y una fuerza vocal inconfundibles en cada tema de Mil Batallas. desde Abran Fuego, con el que inicia el disco, al Tejiendo Alas, que le pone punto final, pasando por joyas como Deshielo y otras suaves y delicadas como Vete. Una música para disfrutar a plenitud. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la palabra del justo es plata fina, la del malvado nada vale. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Vete. Nadie dijo que sería para siempre. Para todo amor de enero hay un diciembre. Lo que vuela siempre tiene que bajar. Vete. No me tengas compasión, no te compete. Fuimos claros, cumples lo que se promete. Dimos todo, yo no me puedo quejar. Ha valido la pena quererte. Me dejaste más feliz de lo que estaba. Y estas lágrimas que lloro, créeme, no quitan nada. Me dejaste una sonrisa. Me cambiaste la mirada. Y aunque fuera solo un poco, fue bastante. Aunque no tenga importancia, tú serás siempre importante. Porque el tiempo no lo es todo. Un instante cura el alma. Vete, aunque me venga una vida sin tenerte. El regalo de tu piel es suficiente. Tu recuerdo ya no se me borrará.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Tú no insistes en lo que no te preocupa. Tú no tratas de protegerte de aquello que no temes. Y cuando discutes, tú no tienes que difamar a tu contrincante si puedes demostrar con tus razones la falsedad de sus planteamientos. Pero además, hay algo que es válido desde que el mundo es mundo y apareció el hombre sobre la faz de la tierra. La verdad tiene valor por sí misma, no por quien la exprese. Yo pudiera ser el canalla más canalla de todo el universo. Yo pudiera poseer todos los vicios y coleccionar aberraciones. Pero si yo digo que el sol sale por el este y se pone por el oeste, mis condiciones morales no afectan la veracidad de este enunciado. Porque independientemente de quien lo exprese, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Así, cuando alguien denuncia que el pueblo de Cuba carece de libertad y que le han sido confiscados todos sus derechos por parte de su gobierno, la denuncia tiene valor en sí misma, porque lo que en ella se expresa es cierto, no es mentira. De igual manera, si Raúl Castro o Miguel Díaz-Canel, mentirosos consuetudinarios como son, dijesen mañana, por ejemplo, que es dulce el jugo de la caña de azúcar, estarían diciendo una verdad, aunque la lengua se les cayera del susto, tan claro como el agua. Todo lo anterior, que hasta los niños lo saben, me parece oportuno recordárselo ahora a todos los portavoces y a todos los alabarderos de la tiranía castrocomunista. Junior García Aguilera y todos los demás opositores que convocan a la marcha por el cambio del próximo 15 de noviembre pudieran ser el diablo en persona. Pero las razones que ofrecen para validar su convocatoria a la protesta pacífica son tan sólidas como un monte de mármol. La campaña de difamación y los actos de repudio en contra de ellos son hijos de la mentira y de la falta de escrúpulos de los que mandan. Los que mandan, caray, que tienen poder, pero no tienen vergüenza.
Bueno, pues llegó el momento de decir hasta luego, queridos amigos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les damos las gracias sinceramente a todo el equipo de realización y producción que conforman, pues, y dirige el ingeniero Jorge Trilla, Yolanda Esteban y este que les habla, Julio Storino. Una vez más, muchas gracias por la atención que nos dispensan y cordialmente les invitamos para que durante el fin de semana y el próximo lunes también nos sintonicen en la misma frecuencia y a la misma hora para compartir nosotros con todos ustedes la emisión correspondiente del recuento informativo, su revista de comentarios, informaciones y noticias. Hasta entonces, pues, y que Dios me lo bendiga. Patria y vida, que Dios bendiga a Cuba.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.